Y la información, por supuesto, sigue en París América con Carlos Herranz. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Lucía. Vamos a retomar esa entrevista exclusiva de France 24 con Nicolás Maduro y su responsable, el periodista Marc Perelman. Nuestro compañero va a venir en unos instantes aquí a París América para contarnos lo que todos queremos saber, los entresijos de esa entrevista y de momentos de tensión que los hubo y que los vamos a escuchar hoy en el programa. Comienza París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Una entrevista exclusiva de este grupo de comunicación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado con nuestro compañero Marc Perelman sobre la falta de reconocimiento internacional de las próximas elecciones del día 20. Descartó que haya una crisis humanitaria y migratoria en su país y culpó a sus vecinos de tramar una campaña contra Venezuela. Una entrevista no exenta de momentos tensos.
Usted no quiere hablar de crisis humanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué no admitir que...?
¿Por qué tú dices que yo no quiero hablar de algo que me estás preguntando, si me lo estás preguntando?
No, en el pasado usted dijo que no había, por eso. Pero tal vez
¿dónde?
Cambió.
Pero muéstramelo. ¿Dónde? ¿Dónde yo quiero que tú me muestres que yo haya dicho eso?
En unos instantes, no se lo pierdan, viene a estos micrófonos nuestro compañero Marc Perelman para que nos cuente cómo él percibió cara a cara a Nicolás Maduro. Además, conectaremos con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, para analizar los titulares que nos deja esta entrevista exclusiva a pocos días de las elecciones. Pero no solo tendremos hoy política en el programa, aunque es cierto que la política también se ha colado en el Festival de Cine de Cannes. Iremos en unos momentos a la Costa Azul, a la recta final del festival, con nuestra enviada especial, María Carolina Piña. Por cierto, que esa política también ha irrumpido con fuerza en el festival. Una vez más, Donald Trump ha sido el motivo de la chispa. No se lo pierdan. Si quieren comentar con nosotros cualquier asunto, ya saben.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Pero antes de todo ello, nuestro tiempo de efemérides, hoy hablamos de la voz. Someday,
when I'm awfully low. Hace 20 años se apagó La Voz, apodo por el que se conocía a Francis Albert Sinatra, el cantante que grabó más de 1,000 canciones, un centenar de ellas grandes éxitos, falleció de un ataque al corazón a los 82 años en Los Ángeles. El cantante tenía un don superlativo para expresar emociones y sentimientos y se empeñó también en dejar su huella en el mundo del cine. Tras su estrellato en los años 40, Sinatra decayó, pero superada la crisis, que incluyó algún amago de suicidio, renació a partir de 1953, dispuesto a entregar la mejor música de su vida con la discográfica Capitol, utilizando para ello el corpus de las grandes canciones populares de los años 30 y 40. «Podrías vivir 100 años y la última voz que escucharías sería la mía», solía declarar este menudo ítalo-estadounidense nacido en Nueva Jersey en 1915 en el seno de una familia humilde que fue el primero en concebir una modalidad de amplificación en la que se le escuchara por encima de la orquesta, aunque lo hiciese desde el susurro y la intimidad de una conversación a dos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see. What spring is like on a Jupiter and Mars.
La voz, Sinatra, que como decía nuestra compañera Ivonne Sánchez, se empeñó en dejar su huella también en el mundo del cine. Y precisamente de cine se habla estos días, y mucho, aquí en Francia, en el festival más glamuroso y más célebre quizá del panorama cinematográfico. Cannes, hasta allí nos vamos, porque llega la recta final. Tenemos de allí, como siempre, en la alfombra roja, sin hacerse selfies, eso sí, a María Carolina Piña. María Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sin selfies, pero hablando de mucho cine en estos días.
Bueno, en el tramo final de Cannes, la política ha irrumpido con fuerza. El furioso alegato del director Spike Lee contra las políticas de Donald Trump aún resuenan en la Croisette. En las últimas horas, no solo se ha hablado de las cuotas del cine femenino, también de los negros en el cine o del mismísimo Papa Francisco. Y todo ello mientras ya suenan las apuestas para la Palma de Oro de este próximo sábado. María Carolina, empecemos haciendo un balance de esas favoritas de cara al sábado. Hasta ahora, ¿qué películas son las que más aplausos han levantado?
Carlos, pues hay dos que claramente se desmarcan entre las cintas que hemos visto hasta ahora. La japonesa Shoplifter, que se tradujo como Un asunto de familia, es una cinta que narra la historia de una niña recogida en la calle por un hombre que la acoge en su familia. Y con gran talento, el director Kore-eda logra presentar con cierta parsimonia los elementos que permiten comprender que no se trata sino de una familia de fortuna, que están juntos porque no hay un lazo de sangre, sino porque la vida los ha reunido. Y la otra película, mi preferida en realidad, y en esto coincido con gran parte de los críticos que están aquí en Cannes, es la polaca Guerra Fría de Paweł Palikowski, una cinta bellísima en blanco y negro que cuenta la historia de amor imposible entre un compositor y un cantante, cinta con gran calidad visual que permite además seguir a los personajes durante décadas y ver cómo evoluciona la historia, pero también cómo evoluciona la historia de la música, desde lo folclórico hasta la llegada del jazz, y cómo se pasa de un ambiente rural a la gran ciudad.
Bueno, como decíamos, María Carolina, el alegato de Spike Lee contra Trump ha resonado con muchísima fuerza en la Croisette. Creo que lo llegó a llamar hijo de puta.
Sí, no solo habló de él en esos términos, sino que lo llamó así varias veces, es decir, en una intervención de 4 minutos durante la conferencia de prensa de presentación de esta película, Black Landsman. Spike Lee insultó no solo a Donald Trump, sino a los miembros del Ku Klux Klan, de eso se trata la película, pero también de los presidentes coreano y ruso, mandatarios que tienen un gran poder, decía, y que podrían acabar con el mundo si lo quisieran.
Vamos a escuchar a Spike Lee, si te parece.
Esto no es una pesadilla solo en Estados Unidos. Esta porquería está sucediendo en todo el mundo y tenemos que despertarnos. No podemos guardar silencio. No es un asunto que concierne solamente a los blancos y a los negros. Todos vivimos en este planeta. Y este tipo en la Casa Blanca tiene un código nuclear. Me cuesta dormir todas las noches pensando en eso. Esto no es ciencia ficción. Esto es real. También tenemos el tipo de Corea, el loco de Rusia. ¿Qué diablos está pasando? Esta película para mí es un llamado a una toma de conciencia. De eso se trata esta cinta. Lo hice con el corazón. No me importa lo que piensen los críticos ni nadie. Estamos en el buen lado de la historia con esta película.
El alegato de Spike Lee contra Donald Trump, María Carolina. El festival y sus secciones paralelas firmaron el lunes una declaración a favor de la paridad entre hombres y mujeres con el objetivo de que esta sea suscrita también por otras muestras de cine en el mundo. ¿Qué contiene esa declaración de paridad?
Sí, Carlos, se trata en realidad de una iniciativa bastante inédita. El Festival de Cannes es el primer festival que se compromete a respetar un equilibrio entre hombres y mujeres en los distintos comités de selección y en los miembros programadores del festival. La idea es incitar a otros festivales internacionales, como tú lo decías, y hay que saber que hay muchos en el mundo para que piensen en la paridad en estos términos. Son iniciativas que siempre son bienvenidas, pero el caso es que esa declaración fue firmada por el comité organizador de Cannes, en donde solo hay hombres por los momentos. Pero las montañas se mueven piedra a piedra. Yo pienso que el camino es largo, pero si lo comparáramos como en la Academia de Hollywood, donde también hay una mayoría de hombres y además blancos, pues podemos pensar o quizás soñar en que esto se vaya a dar en los próximos años.
Y ya por último, brevemente, María Carolina, hagamos un breve balance en el Ecuador del festival, ya sobrepasado el Ecuador, de la delegación latina en Cannes.
Sí, Carlos, este año fue excelente para el cine latinoamericano, aunque no hubo películas de la región en la competencia por la Palma de Oro, sí se vieron muchas y muy buenas películas en las otras secciones. Vimos 2 películas argentinas en Una cierta mirada, Muere, monstruo, muere y El ángel, y luego 5 películas habladas en español en la quincena de los realizadores, 2 españolas y 3 latinoamericanas, que casualmente dieron una mirada de lo que sucede en nuestro continente en el tema del narcotráfico y de la infancia, específicamente en Colombia y México, así como de la delincuencia y de la soledad, era el tema de una película argentina. Es decir, que Cannes tiene un ojo puesto en las realidades latinoamericanas, lo que permite mostrar nuestras sociedades a través del prisma que es el séptimo arte.
Bueno, pues Piña, aprovecha este tramo final del festival y no te hagas selfies en la alfombra roja, que ya sabes que está prohibido.
Si erras, lo haré.
Tenemos ya todo lo que sucede y el palmarés el próximo sábado con nuestra compañera María Carolina Piña desde Cannes. Y del cine a la política, porque tenemos otros asuntos hoy en el programa, vamos con ellos. En Venezuela no ha habido ni habrá crisis migratoria. Nadie debe meterse en asuntos internos de otros países. Nos persigue el Ku Klux Klan de Washington. La inflación es inducida, producto de un ataque a nuestro sistema cambiario. Son algunos de los titulares que nos ha dejado Nicolás Maduro en una entrevista exclusiva con nuestros compañeros de France 24, como les contaba en el sumario del programa. Sin duda, el personaje político que todo el mundo quería entrevistar antes de las elecciones y lo ha conseguido nuestro compañero Marc Perelman, que está en nuestro estudio de RFI. Felicidades, Marc.
Gracias.
Vamos a destripar lo más sustancial de esta entrevista, que se produce a pocos días de que los venezolanos vayan a las urnas. Lo harán el próximo 20 de mayo, unos comicios con poco respaldo de la comunidad internacional. Tenemos también desde Caracas al corresponsal de RFI, Víctor Amaya, para comentar lo más sustancial de la entrevista. Víctor, buenas tardes. Víctor, ahora intentamos reconectar a Víctor Amaya. No exenta, Marc, esa entrevista de momentos tensos a la hora de abordar ciertas cuestiones.
Sí, hubo momentos tensos y, bueno, por supuesto, porque mis preguntas eran vistas como ataques. A veces el presidente no le gustó cuando dio cifras sobre la inflación, sobre la crisis migratoria, sobre unos problemas de salud que hay. Entonces, bueno, sí, fue tensa, pero así debe ser, no siempre, pero con un personaje con Nicolás Maduro tiene que ser tensa, si no, no es una entrevista, ¿no?
Momentos de tensión como, por ejemplo, estos a la hora de abordar la crisis económica que vive el país.
Persiguiendo
no se puede decir sanciones. Siempre que es el imperio, ¿no?
Bueno, es tu criterio.
Hubo errores, ¿no?
Pero es tu opinión.
No, pero
tú me estás entrevistando para ayudarte una opinión, ¿verdad?
No, para tener su impresión.
Bueno, mi impresión es mi opinión.
Okay.
Yo dejo que tú hagas tus preguntas y tú dejas que yo dé mis opiniones. Claro que tenemos problemas económicos. Todos los países lo tienen. Nosotros los atendemos y los resolveremos. Los iremos resolviendo. Los iremos despejando. Claro que sí, Venezuela tiene una gran potencialidad económica. Nosotros tenemos nuestros modelos y nuestra forma. Eso sí, estamos sometidos a una gran guerra de dos factores. De las fuerzas económicas de los Estados Unidos imperiales y de las fuerzas de una oligarquía que no se conforma con haber perdido el poder político en estos 19 años.
Bueno, momentos tan tensos como este. Marc, cuéntanos, queremos conocer los entresijos de la entrevista. Es decir, ¿estuvisteis hablando, por ejemplo, fuera de cámara? ¿Cuánto duró ese contacto?
No mucho, un poco antes, porque bueno, la organización fue muy complicada, se hizo al último momento en el aeropuerto de Maiquetía antes de un viaje de campaña del presidente, entonces se tuvo que hacer rápido y bueno, discutimos un poco. Yo estuve en un meeting dos días antes donde lo vi también, pero bueno, no se discutió mucho y bueno, ya empezó. Y bueno, es como una entrevista y después él se tenía que ir para un viaje en la provincia para hacer campaña, porque cada día él viaja a dos o tres estados del país para seguir adelante y bueno, ganar el 20 de mayo, sea que sea, porque bueno, él para él hay que seguir, habrá elecciones, él la va a ganar y después van a cambiar las cosas. Creo que es la impresión que él tiene, que la comunidad internacional
él
amenaza.
Está convencido de esto. Es decir, no es un discurso que él ponga en la escena pública, sino que él está convencido de lo que dice.
Bueno, sí, él está convencido que va a ganar porque la oposición, él sabe que la oposición en contra de él no es una oposición real, que son candidatos y que la mayoría de la oposición no quiere ir al voto. Lo que no se sabe es si hay un miedo de que va a pasar algo, porque es verdad que hay amenazas de Estados Unidos, de Colombia, se habla de manera abierta desde unos días de cambio de régimen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque si la comunidad internacional no quiere reconocer las elecciones y que Maduro las gana, ¿qué pasa? ¿Más sanciones o algo más? Y bueno, hubo detenciones de unos militares hace unas semanas y hay gente que dice, bueno, que tal vez el régimen de Maduro tiene un poco de miedo que puede pasar algo, porque obviamente la situación económica es muy mala y también para los militares. Entonces, eso es más difícil de saber si hay inquietud o no.
Creo que ya tenemos al otro lado a Víctor Amaya, nuestro corresponsal en Caracas. Víctor.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Víctor, no sé si has tenido la oportunidad, creo que sí, de ver, por supuesto, la entrevista de nuestro compañero Omar Perelman. No sé si te ha parecido, tú que le conoces bien, Maduro, 100% Maduro en France 24, puro estilo Maduro. Sí que reconoce problemas económicos en un momento, pero en cuanto puede, endosa la responsabilidad a actores exteriores. Es decir, siempre con los focos de Estados Unidos, de Colombia, un poco siempre esos pilares fundamentales que asienta él en el discurso cuando tiene entrevistas de este tipo.
Sí, correcto. Es la posición que ha mantenido Maduro, no solamente...
Ahí tenemos algún problema en la línea, vamos a intentar recontactar a Víctor. Siempre Estados Unidos y Colombia permanentemente en el discurso.
Y ahora también la Unión Europea, ¿no? Con Macron, él denunció Macron...
Como ultraderechista.
Como ultraderechista, bueno, y así es. Ahora se añadió Europa también, la derecha. Y... bueno, por eso todo viene de afuera, nada viene de él. Entonces, por eso fue muy difícil. Y también, para mí, además de contestar por primera vez sobre el escándalo Odebrecht, porque, bueno...
Exacto.
Lo que me sorprendió más, bueno, la crisis humanitaria, ya sabía que él iba a decir que no, que es una manera para los Estados Unidos de tratar de entrar en Venezuela, pero la crisis migratoria, cuando yo le digo, bueno, salen más de 1 millón de venezolanos hacia Colombia, y él me dice que no, que son mentiras, que los venezolanos vuelven a Venezuela. Yo estuve una semana en Venezuela, hablé con la gente, vi imágenes y, bueno, claramente no vimos la misma cosa.
Vamos a recordar precisamente ese momento de la crisis migratoria.
El gobierno de Colombia forma parte de toda esta componenda de campaña permanente contra Venezuela. Y él inventó que se habían ido de Venezuela a vivir en Colombia 1.500.000 venezolanos. Y recorre el mundo.
Pero la Cruz Roja dijo que había más de 1 millón. ¿Es una realidad o no?
Quizá haya aumentado algo. Unas 200.000 personas creo que dicen que están en este momento viviendo allá.
Entonces, no hay una crisis migratoria. Eso es lo que usted
no
quiere
lo ha
decir.
Habido ni la va a haber. La han tratado de crear. Pero ha sido tan bufa la campaña que se les ha revertido. Más bien ahora nosotros estamos recibiendo el regreso de una primera camada de compatriotas que se fueron al exterior y se dieron cuenta en el exterior lo valioso y lo bello que es Venezuela.
Justo ese momento que comentábamos de la crisis migratoria.
Sí, lo único que se recibe son las remesas de la gente del exterior. Eso ayuda un poco.
Sí, sí.
Eso ayuda un poco porque la situación es tan difícil para la gente. Yo estuve en Venezuela hace 6 meses, solo en Caracas, y ya se ve la diferencia. Y la diferencia, obviamente, es que la situación cada vez empeora, porque ahora la situación de la gente es muy difícil. Y lo que cambió en los últimos meses es que los venezolanos se van. No solo tienen hambre, no solo no tienen medicinas, pero ahora se dicen, bueno, yo me voy para Colombia, Brasil, Chile, y eso es una realidad. Y el gobierno tiene muchos problemas admitirlo, como hemos visto ahora, y también no saben lo que va a pasar. Y hay presión de la región, obviamente, porque en la región ahora hay un problema. Pero también cuando yo hablé con él de la difteria, del sarampión que reapareció, él dice, no es verdad. Y todas las organizaciones internacionales de salud lo dicen, que sí hay, y que también hay venezolanos que viajan con esas enfermedades en otros países. Entonces, como periodista, es muy difícil.
Claro, porque cualquier tipo de dato, venga del Fondo Monetario Internacional, venga de cualquier institución, venga de cualquier ONG, te lo confronta. Entonces, en realidad, un periodista necesita de esos datos para poder interrogar.
Sí.
Sobre todo, tú lo conoces muy bien porque te dedicas a entrevistar a todos los líderes mundiales. Y cuando te despojan de esos datos, en realidad, el argumento
Es como, sí, el fake news de Donald sí. Trump en versión venezolana un poco. Mm-hmm. Tú dices, oh, este color es negro. Él te dice, no, es blanco. Pero sí mm-hmm. es negro, no es blanco. Y bueno, es muy difícil.
Continuar es muy difícil.
Es muy difícil, pero bueno, así es, así es.
Entonces busquemos el sentido que puede tener que conceda, por ejemplo, esta entrevista. Porque muchos oyentes se preguntarán, ¿qué gana Maduro concediendo una entrevista a France 24 en este momento, a unos días de las elecciones, Mark?
Yo creo que él se siente aislado. Porque, bueno, obviamente la izquierda en la región, bueno, Cuba, ok, todavía, pero Evo Morales, ok, pero la mayoría de los países ahora son de derecha, los países uh-huh. importantes de la región, uh-huh. las sanciones de Estados Unidos, de Europa, él me dijo varias veces, no me importa para nada, pero no es verdad, le importa, lo importa mucho, obviamente. Él tiene miedo de un embargo petróleo de Estados Unidos, porque eso sería terrible para el país. Entonces creo que él está buscando difundir su mensaje, tal vez sobre un medio internacional que no es como los medios de Venezuela, que son todos controlados del gobierno. Entonces creo que él quiere mostrar también en una entrevista a veces tensa, que él, bueno, se defiende y que acepta también las preguntas no fáciles sobre la corrupción para demostrar, bueno, un dictador no hace eso, ¿no? Uh-huh. Eso es mi sentimiento, sí, 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 no le pide por qué me vas a dar esa entrevista. Bueno, uh-huh. era una oportunidad, fue muy difícil conseguirla.
Fue muy difícil, ¿no?
Fue muy difícil.
¿Cuánto tiempo? ¿Hasta allá donde puedas contarnos, Mark?
Bueno, hace años que uh-huh. pregunté, pero bueno, estuve una semana entera sin saber si se iba a dar la entrevista o no, hasta el último momento, como 2 horas
antes de mi viaje.
Antes de
tomar el avión, no sabías si esa entrevista la tenías cerrada.
No. Entonces fue... Puede ser que es desorganización, uh-huh. pero bueno, sé que una de las últimas entrevistas que dio Maduro a un periodista español...
A Jordi Évole.
Él esperó 30 horas en la oficina. Entonces... Puede ser que también se intenta un poco destabilizar el periodista, que no sabe si uh-huh. se va a dar, no se va a dar, que solo tiene 15 minutos para uh-huh. instalarse en vez de 3 horas. Entonces, no sé, tal vez hay un poco de estabilización.
Vamos a rescatar otro de los pasajes más tensos de la entrevista, en este caso sobre la crisis humanitaria.
Usted no quiere hablar de crisis humanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué no admitir que...?
¿Por qué tú dices que yo no quiero hablar de algo que me estás preguntando, si me lo estás preguntando?
No, en el pasado usted dijo que no había, por eso. Pero tal vez
¿dónde?
Cambió.
Pero muéstramelo, ¿dónde? ¿Dónde yo quiero que tú me muestres que yo haya dicho eso?
Ante la OEA en 2016.
No es verdad.
¿No?
Te lo perdono, no es verdad. Bueno. Porque es que te informan. No te dejes tú desinformar. Porque hay miles de personas que ven estos medios de comunicación y viven desinformados de Venezuela.
Bueno.
Es mentira lo de sarampión y la difteria. Nosotros vacunamos toda la población totalmente gratuita. Todos, niños, adultos, contra todas las enfermedades que pueden ser prevenibles con vacunación. Yo sí te puedo decir, claro que hemos tenido problemas de abastecimiento, pero en Venezuela tenemos un programa, pero no más que en Colombia, donde la miseria llega al 55%.
Bueno, otro de esos momentos tensos. Acepta que hay problemas de abastecimiento, pero luego decide enseguida ya mirar hacia Colombia. Enseguida es siempre el mismo... Hay cierto reconocimiento de problema económico, de problema de abastecimiento, mínimo reconocimiento para arrear luego enseguida al vecino, ¿no?
Sí. Y bueno, él anunció también que se va a pasar un tipo de reconversión monetaria en junio. Eso quiere decir que él piensa que todavía va a seguir como presidente. Pero sí, siempre se busca a alguien que sea el culpable, ¿no? Entonces, es así que funciona. Pero hubo con, cuando le dije, usted no quiere hablar de crisis humanitaria, el hecho que dice, oh, yo nunca dije eso, es una manera tal vez de admitir que la situación es difícil. Bueno, y después yo le dije, sí, me recuerdo muy bien, hace 2 años, ante la OEA, usted dijo que no había. Entonces, él me dijo, ah, sí, te perdono, y bueno, porque él se dio cuenta que yo tenía razón. Uh-huh. Y él podría repetir que no hay crisis humanitaria, pero no lo hizo. Entonces, es útil, pero eso es una manera de decir que sí hay problemas, pero ellos tienen esta posición que no quieren pedir ayuda, que no quieren abrir un canal humanitario, y porque eso es una manera para el imperio norteamericano de preparar una invasión de Venezuela y de cambiar el régimen, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, nunca se sabe si después del 20 uh-huh. de mayo, si él gana, uh-huh. tal vez él podría decir, bueno, tenemos problemas uh-huh. y necesitamos ayuda, pero uh-huh. por ahora parece que no lo va a hacer.
La entrevista, recordemos a los oyentes que la pueden consultar tanto en la página web de RFI en español como la de France 24 en español, si lo desean también en otras lenguas, está colgada en francés y en inglés. Crisis económica, carestía, falta de legitimidad de los comicios, poco respaldo internacional, crisis migratoria. De todas las cuestiones que planteaste, Marc, ¿cuál le produjo más situación de incómodo a Maduro? ¿Cuándo le encontraste más incómodo, más tenso especialmente?
Creo que la pregunta sobre Odebrecht.
Porque, la de Odebrecht.
Sí, uh-huh. creo. Porque todas las otras ya uh-huh. era como...
Se las esperaba.
La inflación, sí. la crisis humanitaria, uh-huh. bueno, siempre... Pero él se puso más como... No dijo uh-huh. mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque nadie lo preguntó antes. Uh-huh. Esta, y entonces, bueno, no... Y uh-huh. hay que decir la verdad, no me preguntaron los temas...
Lo que había que preguntar.
Las preguntas antes.
Al César lo que es del César.
Así es.
Eso sabéis. Al César lo que es del César y a mi compañero Marc Pérez, Manía France 24, muchísimas felicidades porque habéis entrevistado al personaje que había que entrevistar. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, hasta el viernes a las 16 hora universal, donde les espero en primera plana de RFI France 24, en el que volveremos sobre las elecciones en Venezuela, rescatando algunos fragmentos, por supuesto, de la entrevista a Maduro. Hasta entonces, gracias.